eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, Baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
TUDN Radio te llevó dos campeonas de la Liga MX Femenil. Tigres y América levantaron la Copa del Fútbol Femenil.
¡El América! ¡Las Águilas de América Femenil! ¡Son las campeonas de esta Liga MX! ¡Épico! ¡Hasta seis ocasiones se dieron con Tigres de levantar la corona de la Liga MX Femenil!
Mantente con nosotros en este 2024 y vive más, mucho más de la mejor cobertura del fútbol femenil. TUDN Radio, vivimos tu pasión.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.
La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de TUDN Radio Podcast.
Mitad de semana en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio, Gabriela Ramos les da la bienvenida a este episodio mundialista donde España se lleva la jornada del día en Qatar con la goleada 7-0 a Costa Rica.
En una exhibición histórica, España le gana a Costa Rica 7-0. La Roja consigue la mayor goleada mundialista en su historia ante un equipo centroamericano que poco hizo para poder evitar esta debacle. Los comandados por Luis Enrique fueron dueños del encuentro, pues el primer tanto llegó al minuto 11 con un gran pase de Pedri, el delantero del RB Leipzig, Dani Olmos, quien puso al frente a La Roja. El segundo gol cayó 10 minutos después, obra de Marco Asensio con un disparo cruzado. Posteriormente, Ferran Torres desde los 11 pasos puso el tercero al minuto 31 a favor de los españoles luego de una falta de Duarte sobre Jordi Alba. Así terminarían los primeros 45 minutos. Para el complemento, los ticos siguieron sin encontrarse y Ferran Torres de nueva cuenta se hizo presente en el marcador al minuto 54 tras una mala salida de Keylor Navas. Ya para finalizar el partido, Carlos Soler puso el sexto al minuto 90 y al 92 el delantero del Atlético de Madrid, Álvaro Morata, cerró la pinza con el séptimo en la frente para los ticos. Debut de ensueño para España, pesadilla para Costa Rica. Seguimos en Qatar.
El análisis de este juego llegó a Euforia Qatar con Gabriel Sainz, Reinaldo Navia y Hugo Salcedo.
España es una, o era una de las candidatas, hoy creo que se vuelve mucho más candidata, pero bueno, también analizar un poquito contra quién se enfrentó Rey. 7-0 a los 7-0. ¿Tú esperabas un partido de tal magnitud de goleada contra Costa Rica?
No, la verdad que 7-0 no, pero sí yo imaginaba o pensaba que iba a ganar España, la verdad, mucho más equipo. Sabemos que el equipo tico es un equipo que se está renovando y creo que igual en esa renovación no ha encontrado. Creo que ya se le fue una generación que creo que va a ser la mejor que ha tenido Costa Rica. No sé, a mi parecer, a la que me ha tocado ver a mí, ¿no? No esperaba esa goleada de España, pero fíjate, yo lo había dicho anteriormente. Dije, poco se ha hablado de esta España, poco se ha hablado. Creo que no le han dado el protagonismo que realmente se merece esta selección española, que sabemos que es una selección que siempre compite a gran nivel. Uh-huh. Entiendo que hoy en día han sido muy, bruscos los cambios, ¿no?, que ha generado Luis Enrique en plantel, porque anteriormente veíamos plagado de figuras, pero de ahora, nivel alto, ¿no?
Prácticamente parece una renovación,
sí,
total.
Sí, aunque hay muchos jugadores del Barcelona, pero sí, son muchos jóvenes, sí, sí, entre sí, que Busquets y Jordi Alba son jugadores que ya van más de salida. Entonces, poco importancia se le ha dado a esta España que muestra, vuelve a mostrar un buen nivel, más allá de que, como tú dices, Gabo, es Costa Rica. A ver, sí, pensábamos lo mismo de Arabia Saudita y le ganó Argentina. Pensábamos lo mismo de Japón y le pegó a Alemania. A dos selecciones que son candidatas. Ahora, no porque gana España y le gana Costa Rica, vamos a decir, ah, pero era Costa Rica. Bueno, pero hay que ganarle. Así y 7-0.
Sí, tiene que hacerlo. Y bueno, a ver, creo, Hugo, digo, independientemente de que es un gran equipo España, pero el factor, y muchos decían, y es que ¿quién estaba de arquero? O sea, mucha gente preguntaba en las redes, o sea, y es que ¿quién era el arquero? Pues era Keylor. Pero Keylor tenía casi 4 o 5 meses por ahí sin jugar un partido oficial. Y digo, la verdad es que, pues no, ya no es lo mismo cuando estaba en el 2014 que lo que tuvo que hacer ahora, ¿no?
Sí, totalmente, pero pues no solamente sería él. O sea, realmente lo que nos ofreció hoy la selección de Costa Rica, la versión futbolística, sí fue muy triste. Se tiene que destacar a España y la capacidad de contundencia que ha demostrado, una selección a la cual en algún momento se le cuestionaba justamente eso, sí, el hecho de no tener un 9 de referencia, un goleador, el prescindir de jugadores como el Panda Borja Iglesias, no está Gerard Moreno porque desafortunadamente estaba lesionado, también de los jugadores que por lo menos en las últimas campañas más goles han convertido en la Liga de las Estrellas, Yago Aspas no está en la convocatoria, Raúl de Tomás se quedó sin jugar los últimos 6 meses y era otra gran alternativa. Así hoy la selección de España ha tenido una exhibición realmente muy brillante, pero sí está muy claro y lo tenemos que analizar a detalle cuáles han sido las circunstancias que han motivado esta goleada y obviamente, además de la contundencia, además de la frecuencia de llegada, de la capacidad para traducir esa posesión en situaciones hasta la portería de Keylor Navas, la fragilidad de Costa Rica. Realmente ha sido una exhibición tristísima, de las más tristes que yo recuerdo para cualquier nación. Está claro que estos grandes referentes históricos de la selección de Costa Rica, que hoy o en este Mundial están disputando su tercera participación en un evento de estas características, como Keylor, como Celso Borges, como la comadreja Brian Ruiz, que ingresó en el segundo tiempo, Joel Campbell, todos ellos han hecho historia al convertirse los primeros jugadores en Costa Rica en participar en 3 Mundiales. No había sucedido jamás. Pero ya aquí, de aquí en adelante deberá de venir esa renovación obligada, forzada, y yo no sé si en algún momento vuelvan a encontrar la capacidad para tener semejantes jugadores que en algún momento a ellos sí los llevaron a ese quinto partido que, por ejemplo, en México tanto hemos añorado. Hoy Costa Rica fue, con el mayor de los respetos, una auténtica caricatura. No le quiero quitar mérito a España, pero de verdad, en cada una de las acciones, lo que ofrecía la oposición que tenía el cuadro de Costa Rica era de pena para un evento de estas características. Yo a España no lo pongo, ni siquiera con esta goleada, en el primer rubro de los favoritos, pero ni cerca. Para mí España tiene muchas dudas y cuando se enfrente a los equipos que sí tengo en esa consideración, como es Francia, como es la selección de Portugal y Brasil, ahí sí me parece que pueden llegar a ser exhibidas algunas deficiencias. Yo no puedo creer que en la selección de España se haya prescindido de un jugador como Sergio Ramos. De verdad, no lo entiendo.
De acuerdo.
No lo voy a entender nunca, a menos que sean campeones, y sinceramente lo dudo. Porque hace un par de años en la Eurocopa se justificó su ausencia porque no estaba jugando, estaba lesionado, y se entendía. Bueno, pues ahora está recuperado, está jugando en el París, lo viene haciendo ya desde hace algunas semanas, y ha demostrado ese liderazgo. ¿A qué selección le sobra un jugador de esas características, un futbolista que en la cancha te va a rendir, porque todavía está con esas condiciones, pero que además te aporta el liderazgo que yo no sé si tenga esta selección de España? Yo pensaría que no, que ninguno de los jugadores que tiene esta plantilla es tan líder, y por si fuera poco, la pelota detenida, lo que te puede dar Sergio Ramos en un tiro de esquina, y si no que le pregunten al Atlético de Madrid en la agonía de aquel partido en Lisboa, y los penales. O sea, ustedes imagínense si llegara un momento determinante, un momento crucial en un partido y hubiera que echar mano de un ejecutor confiable en los penales. Sergio Ramos te lo da y lo ha hecho cuántas veces a lo Panenka o como sea, el grado de efectividad en los penales es realmente alto. Entonces, en la defensa central, hoy lo vimos a Rodri, Rodri no es defensa central, no fue exigido. Me hubiera gustado en algún momento verlo un poquito más exigido para tratar de valorar qué tal lo hace. Aymeric Laporte tiene muy buenas condiciones, pero no se ha sentado, no se ha firmado, no ha sido ese zaguero central que en algún momento incluso se peleaban entre las selecciones de Francia y España. Y después, si volteamos a la banca, Sergio García, honestamente es un futbolista que a mí me deja más dudas que certezas. Y Pau Torres también arrancó muy bien con el conjunto del Villarreal, un central zurdo, espigado, de muy buenas capacidades técnicas, pero la realidad es que a partir de que se empezó a hablar de la posibilidad de que si el Real Madrid o el Manchester o el conjunto de la Juventus, cuando se empezaron a generar estos rumores de su salida del cuadro del submarino amarillo, ahí notablemente empezó a disminuir su nivel. Entonces, defensivamente a mí la selección de España no me da ninguna garantía, pero bueno, pues hoy está muy claro que no fueron exigidos y que esa situación, pues tal vez para el siguiente partido contra los japoneses o contra los alemanes, las podríamos empezar a analizar.
La sorpresa la dio Alemania al caer ante Japón por 1-2.
Rodaba el balón en el Estadio Internacional Jalifa en lo que parecía una tarde sencilla para unos bávaros que se tomaban la foto inicial con la mano en la boca ante la negativa de FIFA de usar el gafete de One Love. El trámite de la primera parte no fue nada alejado a lo que se esperaba. Una Alemania dominante que se adelantó al minuto 33 desde los 11 pasos con una sencilla definición de Ilkay Gundogan. El juego pintaba para un marcador alemán más abultado, pero los japoneses aguantaron y los teutones no fueron contundentes. Ya en la segunda mitad comenzó la pesadilla, derivada desde el banquillo con Hansi Flick. Inició sacando a Thomas Müller para darle entrada a Hoffmann y después a Gundogan para meter a Goretzka. Menos de 10 minutos después, apareció Doan al 75 para empatar el juego e ilusionar a los nipones. Y al 83 se consumó la heroica japonesa, con un golazo de Asano a velocidad por el costado de la derecha y que sin ángulo se metió en el primer poste de Manuel Neuer. Así los japoneses dieron otra campanada en el Mundial de las Sorpresas y complican el panorama para los teutones en Qatar 2022.
Marruecos y Croacia igualaron sin anotaciones.
En el Al Bayt Stadium, las selecciones de Marruecos y Croacia se enfrentaron en lo que fue el primer duelo de la jornada del miércoles de la Copa del Mundo. Los marroquíes buscaron generar peligro por las bandas, mientras que Croacia se perdió la jugada clave del primer tiempo al minuto 45, cuando Luka Modric remató dentro del área, pero el arquero Yassin Bono siguió muy bien la jugada y salvó a su equipo. Para la segunda parte, el conjunto marroquí salió más animado al ataque y puso a prueba al arquero croata Livakovic al 62, con un cabezazo a quemarropa y tan solo dos minutos después detuvo un bombazo de Achraf Hakimi. Por su parte, Croacia al minuto 70 le tomó la medida a Marruecos y logró contener su ofensiva. Y aún con las modificaciones de ambas escuadras, ninguna consiguió sumar al marcador y se fueron del Al Bayt Stadium con un empate.
El juego que cerró la actividad fue Bélgica-Canadá con triunfo para los Diablos Rojos por 1-0. El cierre de la jornada del miércoles estuvo a cargo de Bélgica ante Canadá y cuando el árbitro marcó el arranque del partido, el conjunto de la hoja de maple mostró una gran propuesta ofensiva, llena de velocidad y comenzó a meter en aprietos al conjunto belga. La verticalidad canadiense surtió efecto y al minuto 10, Toby Alderweireld cometió un penal. La oportunidad de anotar el primer gol canadiense en Copas del Mundo estuvo a cargo de Alfonso Davies, pero ante él se paró un Thibaut Courtois que ahogó el primer grito de gol canadiense. Los Diablos Rojos reaccionaron hasta el minuto 22 cuando Kamal Miller atajó un buen remate de Batshuayi, sin embargo Canadá no bajó la mirada y siguió atacando. Sobre los últimos latidos del primer tiempo, Toby Alderweireld mandó un gran trazo entre líneas que Michy Batshuayi no perdonó y remató de gran forma para irse con la ventaja al medio tiempo. Para la segunda mitad, el partido entró en un largo periodo de estabilidad que se rompió sobre la recta final del encuentro, con gran ventaja para Courtois al minuto 79, pese a que Canadá buscó siempre el gol, nunca lo encontró. Los belgas supieron contener la intensidad canadiense y se llevaron el juego por la mínima en el Ahmad Bin Ali Stadium.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, Baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
De vuelta en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio, sobre la actuación de España y los equipos de CONCACAF, Hugo Salcedo habló en Misión Centroamérica con Toño Camacho.
Terminó siendo un resultado que sobrepasa la expectativa de la realidad en cuanto a España y la selección de Costa Rica. Desde luego que el análisis generalizado contemplaba una victoria de la Furia Roja, sin embargo, no creo que hayan sido muchos los que vislumbraban una victoria de 7-0 de la Furia Roja. Realmente lo ofrecido por la escuadra centroamericana ha sido muy triste, muy, muy triste. Es cierto que es una generación que en algunos casos ya va prácticamente de salida, futbolistas que han hecho historia el día de hoy como Keylor Navas, la comadreja Brian Ruiz, Joel Campbell, Celso Borges, todos estos elementos vivieron su tercer mundial. No había sucedido nunca en la historia del fútbol costarricense que alguien jugara tres mundiales. Ellos lo han conseguido, pero sí ha quedado claro que esta generación pues se ha quedado ya un poco vieja, que ya no está como para competir en el alto nivel. Y del otro lado, pues es una clara renovación que está en este momento ofreciendo muy buenos resultados. Yo sigo dudando ya en el momento en el que la selección de España se enfrente con algunas potencias que están más afianzadas, que tienen jugadores con más experiencia, que tienen jugadores con un muy buen nivel, ahí es donde yo quiero ver a la selección de España. Sin embargo, lo de hoy ha sido una demostración espectacular, han ganado, han gustado y han goleado, y tiene que ver fundamentalmente con la enorme participación de muchos de esos talentos jóvenes, como el caso, por ejemplo, de Pedri, 18 años, se ha convertido el jugador más joven en la historia del fútbol español en convertir un gol en Campeonato del Mundo, y el tercero más joven para cualquier selección, solamente por debajo de los registros que tenían Edson Arantes do Nascimento Pelé en 1958 y Manuel El Diente Rosas, mexicano, que en 1930 convirtió gol a los 18 años, un poco más joven que lo que ha conseguido el día de hoy Gaby. Así es que, pues en todos sentidos, ha sido una exhibición para el equipo de Luis Enrique realmente espectacular.
Oye, Hugo, y hablando un poquito de CONCACAF, hablando de los cuatro equipos que están representando a nuestra zona, México, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica, ¿qué te ha parecido la actuación? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Hasta dónde crees que lleguen las cuatro selecciones? Digo, en un momentito más se viene un partido bastante bravo para la hoja de maple contra Bélgica. Y bueno, ¿qué se puede decir de México? Que la verdad, ayer me dejó un sabor agridulce con todo y que Ochoa pues está en modo mundialista, ¿no?
Sí, como normalmente sucede, ya no es ninguna novedad que Guillermo Ochoa en partidos y en momentos muy importantes, álgidos, durante alguna Copa del Mundo, termine respondiendo de manera extraordinaria. Yo no creo que ninguna de estas cuatro selecciones supere la ronda de los octavos de final. Y de esas selecciones, de las cuales hacía referencia, hablamos de Estados Unidos, Costa Rica, México y obviamente la selección de Canadá, creo que el equipo de las Barras y las Estrellas y el equipo mexicano son los que tienen mayores posibilidades, no tanto en el caso mexicano por lo que está ofreciendo, sino por el grupo. Creo que el grupo, y después de lo que sucedió con la selección de Arabia, le ofrece alternativas de conseguir clasificación hacia la siguiente ronda. Para ellos será obviamente fundamental el duelo del sábado frente a la escuadra argentina, que llegará con toda la necesidad de conseguir un resultado que tiene que ser de victoria. Argentina no tiene margen de error en este fin de semana y por eso pues el partido es evidentemente el que determinará las posibilidades o no de clasificar del equipo de Scaloni. En el caso de los Estados Unidos, su primer tiempo frente a Gales fue, yo diría, acercado a la perfección. Sin embargo, hemos podido confirmar que lo más importante de jugar bien es generar frecuencia de llegada y obviamente acompañarlo de contundencia. No lo tuvo el equipo dirigido por Greg Berhalter, y al final, pues evidentemente que lo termina pagando, porque en el segundo tiempo Gales empieza a mejorar sin hacer mucho más de lo que había generado en el primer tiempo, y después esa equivocación de Zimmerman que genera la pena máxima y que le permite a Gareth Bale empatarlo. Estados Unidos, si se acerca en los partidos posteriores, nos ofrece una imagen como la que dejó en el primer tiempo, yo pienso que va a conseguir la clasificación, y después ya en la siguiente ronda, ahí sí dudo mucho que pudiera avanzar una generación que es joven, que está trabajando muy bien, que incluso pensaría yo que ha acelerado un proceso respecto a lo que se refiere a campeonatos del mundo para el 2026, ahí sí ya estarán absolutamente afianzados todos estos grandes talentos que en este momento tiene el equipo de las Barras y las Estrellas. México, yo también creo que puede llegar a conseguir la clasificación. Si lo hace como segundo, pues evidentemente sería contra la selección de Francia. Creo que así se terminarán acomodando esos dos grupos. Y después, para Costa Rica y para la selección de Canadá, bueno, lo de Costa Rica hoy pues nos ha dejado claro que prácticamente no tiene ninguna alternativa de clasificar. Y Canadá, por el grupo en el que está, yo le veo muy pocas posibilidades. Es una muy buena generación, creo que la mejor generación en la historia del fútbol canadiense, pero por el grupo en el que se encuentran, le veo pocas alternativas de conseguir clasificación a los octavos de final.
Nos vamos con la opinión de Raúl Guzmán sobre el arranque sorpresivo de algunas selecciones como Argentina y Alemania en Inutilandia con Juan Carlos Zavalos y Toño Murillo.
Pues sí, la verdad es que la de Japón con Alemania se me figuró mucho a nosotros, ¿no? El Mundial pasado en Rusia pegándole a los alemanes en el partido inaugural y pues emocionándonos mucho. Lo de Argentina creo que de todo, no porque no esperara mucho de Alemania, pero creo que después de lo que pasó en el Mundial pasado como que se empieza a hacer costumbre, ¿no? El que empiecen flojito los alemanes. Lo de Argentina si no me lo explico, especialmente por el nivel de candidato que lo habíamos puesto todos, y me incluyo, gran favorito a quedarse con la Copa del Mundo, favorito sentimental por la parte de Messi, favorito futbolístico por los enormes futbolistas que tiene, y lo de Arabia Saudita es espectacular. La verdad es que la forma como plantearon el partido los árabes, la manera como lucharon cada segundo, la intensidad que les puso el técnico, y ellos entendieron perfecto el sistema, todo lo que podemos analizar de Arabia Saudita me parece que es la gran sorpresa del Mundial. Luego partidos medio malos, ¿no? Hoy levantarme a las 5 de la mañana para sí. ver a Croacia, Marruecos, no, bueno, yo dije, para eso me levanté, pero bueno, es parte de la chamba, y creo que ha sido como esa constancia, ¿no? Entre partidos que no terminan por despuntar, que no terminan por ser lo normal que vemos en un Mundial, es que la primera fase empieza como con ciertas dudas y un nivel no tan alto, y las grandes sorpresas, específicamente la de Argentina y Alemania. Y hablando de México, no sé si a ustedes les pasa, pero estoy como en ese trance, como en ese shock, que todavía no sé si alegrarme porque no perdimos y porque Memo Ochoa atajó un penal, o si preocuparme porque se me hace que se nos complicaron más todavía las cosas de las que ya la teníamos con los resultados tanto de Arabia como el propio empate ante Polonia. Estoy así, que todavía no sé si es bueno o es malo. No termina nadie de los grandes críticos por explotar y decir, ay, bien, tenía razón, pero tampoco están los les callamos la boca, ¿no? Estamos como a la mitad, estamos como un poco en el limbo. Y en ese purgatorio, pues a México lo que le queda es hacer bueno el empate con sus próximos dos resultados. La mala es que pues se nos viene Argentina herido, ¿no? El León me lo echaron a andar, y no queremos ver a Argentina en su máximo nivel, no queremos ver a Messi enojado, pero pues es lo que nos toca el sábado.
No, y aparte, a Messi se lo están comiendo literalmente en Argentina, ¿eh? O sea, literalmente, incluso muchos de los medios argentinos estaban diciendo, Messi, ya vete de la selección. Dice, te fuiste una vez y ahora creo que otra vez es la mejor decisión que puedes tomar, vete de la selección.
Un partido que drástico,
amigo,
también
amigo,
la prensa
así son, es que son los argentinos. Y aparte, Raúl, no me vas a dejar mentir, estás hablando de uno de los mejores jugadores del mundo y que el día de ayer no puso cara para poder sacar el bache en donde cayó Argentina. Y eso es precisamente lo que los argentinos pues le estaban recriminando, y no solamente a él, sino a la selección completa, pero decían, es que no jugó con sus amigos, Messi no juega. O sea, literal y duro y a la cabeza en Argentina, ¿eh?
Pues lo que pasa es que, a ver, todos somos exagerados, ¿no? Argentinos, claro. O no argentinos, y somos hablamos mucho más fácil con el periódico de mañana. Ya que sabemos el resultado, es mucho más fácil emitir juicios y críticas. La verdad es que había un nivel muy alto de expectativa, y de ese tamaño es obviamente la reacción y del dolor y de lo que están sintiendo periodistas, gente, aficionados, hinchas, como ellos les llaman. Ellos se sentían campeones del mundo, y lo platicamos aquí la última vez. El nivel de confianza era tal que el mazazo de haber perdido contra, en teoría, el rival más fácil del grupo en el juego inaugural, con tan poco fútbol, con tan pocas respuestas, con tan pocas variantes a lo que les impuso Gervais Renard, el extraordinario técnico árabe, del equipo árabe, la verdad es que están en eso, están en esa fase de negación, y algunos también ya queriendo cerrar el ciclo. Hay que verlos todavía en el resto de los dos partidos. La realidad es que los hace mucho más complicados.
Peligrosos.
Nosotros, sí. Por supuesto, porque si hubieran tenido sus tres puntos, me parece que no estarían llegando con el nivel de exigencia con el que van a llegar. Y teniendo que ganarle a México por obligación, porque si no se pueden quedar fuera del Mundial en el que eran grandes favoritos, pues me parece que nos tocó la de malas. Ahora, también eso puede generarle cierta desesperación. El equipo obligadísimo, el equipo cada día más necesitado, el equipo que va a salir con cierta dosis extra de desesperación van a ser los argentinos. Y si México hace un partido inteligente, como me parece lo hizo a nivel defensivo contra Polonia, salvo un par de despistes, fue muy bueno a nivel defensivo. Sí, el penal y quizá una más, de ahí en fuera México controló. Si México logra anular el circuito, el juego de los argentinos, los puede empezar a meter en su propio juego de desesperación. Entonces, pues por ahí esa puede ser la parte positiva, aunque sí, me parece que en el panorama, hablando de cuentas alegres, es la que menos le hubiera convenido a México para el partido contra los argentinos.
Los datos más extraños de la Copa del Mundo llegaron al estilo locura con Pedro Antonio Flores y Jorge Rubio.
Vas a hacer enojar a Luis Enrique.
No, hablando de streamers, alguien balconeó al hijo del patrón, Peter.
¿Por qué?
Pues Ferran Torres, usted ya sabe que anda ahí dándole besitos a la niña de Luis Enrique.
¿Por eso es titular?
No, bueno, puede ser, en el Barça no juega mucho.
Pues ya hizo sus doblete.
No, esta juventud que tiene Marco Asensio también jugando como media punta, ¿no? Prescindiendo de Morata, de pronto lo hace bastante bien Luis Enrique, ¿no? Pero en ese sentido, pues el Kun Agüero, pues hace cuenta que medio balconeo a Ferran Torres.
Es que pues anda con la hija
no,
de...
No, pero ese es argentino. El Kun Agüero es argentino.
Entonces anda poniéndole ahí
hija, ¿no? No vamos a escucharlo, no vamos a escucharlo.
Ah, oh, bueno, pues.
Ferran se fue. Le dije que la...
¡Gol!
A la hija de Luis. Y se fue.
No.
No. Bueno, boludo, ¿qué crees que
va a escuchar? Kun, que lo va a escuchar el mister, que ahora está metido en el mundo este.
¿Pero qué crees que haga yo? Pero si...
No
es mi culpa,
verdad,
boludo.
Si lo griegues.
Aparte la gente lo dijo.
¿Cómo? Oye, no.
O sea, ya
se puso violento el Kun, ¿eh?
¿Entonces por qué?
Tal día como hoy.
Ok. Un día como hoy. Pero empiézale tú, güey.
Pero en lo que el señor Flores encuentra los días como hoy, en 1929 se funda la Liga de España. Actualmente, una de las competiciones futbolísticas más importantes del mundo.
Ok, y ahora, en 1982, ya más de mis tiempos, el Flamengo, liderado por Zico, gana su primera Copa Libertadores tras vencer al Cobreloa de Chile por 2-0 un día como hoy.
Caramba. Bueno, y también en 1960, luego de haber conquistado 5 Copas de Europa consecutivas, el Real Madrid es eliminado de la competición por primera vez en la historia. Cayó en segunda ronda ante el Barcelona por global de 4-3.
Ay, no. Y esta, prepárate a algo. Prepárate a algo, porque un día como hoy, en 1991, en Londres, Freddie Mercury, vocalista de Queen, anunciaba que era portador del VIH unas horas antes de morir en su residencia.
estos son el loco, el orate y el chiflado de la jornada.
Bueno.
¡El loco!
¿Quién es el loco? Es Gaby. Gaby, con tan solo 18 años, bueno, apenas los va a cumplir 18 años de edad. Y el jugador del Barcelona fue la estrella del equipo español que atropelló a Costa Rica por 7-0. Prácticamente en todos los goles participó Gaby. Es un chamaco que tiene unas condiciones extraordinarias.
¡El orate!
Y el orate es Takuma Asano, que marcó un golazo en la victoria de Japón sobre Alemania. Pero además, es cantante.
¿Canta?
No me diga eso. ¿Quieres escucharlo?
A ver.
Aquí la prueba de Takuma Asano.
¿Quién?
¡Sí! Les gustan todas. ¡Sí!
Yo con verla ya me llené.
Ahí está.
Pues a poco sí le encontró. Bueno, eso es. Eso es lo que pasa.
Todavía falta.
¿Sigue cantando? Ah, échale.
¡El chiflado!
¡El chiflado! Así cantó la televisión de Arabia Saudita el gol del triunfo ante Argentina. ¡Escúchalo! Terminó Arabia Saudita decretando el día de ayer como día de asueto permanente. Cada 22 de noviembre va a ser día libre en Arabia, recordando que se le ganó a Argentina.
Cerramos con la actualidad en Contacto Deportivo con Andrea Martínez, porque Daniel Richardo regresa a Red Bull. Actualidad de NBA y béisbol con más premios para Justin Verlander y Albert Pujols.
Que nos vamos a la Fórmula 1. Daniel Richardo vuelve a la estructura de Red Bull a partir del próximo año. El equipo ha comunicado el fichaje del australiano. El de Perth llega con el reloj de tercer piloto. Recordemos que la pareja titular se mantiene. Max Verstappen y Checo Pérez seguirán como los principales protagonistas de la escudería que ahora domina con puño de hierro la Fórmula 1. Richardo se despidió de McLaren en el pasado Gran Premio de Abu Dhabi. El 3 ha sufrido de lo lindo en el cuadro de Woking y eso le ha costado quedarse sin un puesto de titular en el Gran Circo. Vámonos ahora con la NBA porque hay resultados destacados de este martes, porque Mikal Bridges y Devin Booker anotaron 25 puntos cada uno para guiar a los Phoenix Suns a un triunfo el martes 115-105 sobre Los Ángeles Lakers. Los Suns, que no contaron con Chris Paul por séptimo juego seguido, han superado a los Lakers en 5 ocasiones consecutivas en la temporada regular y en 8 veces si se toman en cuenta los últimos 3 meses de su serie de postemporada de 2020 y 2021. Anthony Davis registró 37 puntos y 21 rebotes para los Lakers, que habían ganado 3 partidos seguidos. Fue el 5º juego de Los Ángeles sin su estrella LeBron James, quien se ha ausentado a causa de una lesión. Davis encestó 15 de 16 intentos de tiro libre, donde Los Ángeles tuvo una gran ventaja en puntos, pero Phoenix acertó 16 de 31 intentos de 3 puntos, 5 de ellos de Bridges. Seguimos con más de la NBA porque Tobias Harris encestó 24 puntos y encendió a unos Philadelphia 76ers que no contaron con Joel Embiid y James Harden. Aún así echaron a perder el retorno de Ben Simmons al vencer el martes por 115-106 a los Brooklyn Nets. Simmons sumó 11 unidades, 11 asistencias y 7 rebotes entre abucheos. Kyrie Irving firmó 23 puntos y Kevin Durant 20 antes de que el entrenador Jack Vaughn decidiera asentar a sus titulares cuando faltaban 3 minutos. El esperado encuentro fue menos espectacular debido a la ausencia de Embiid por un esguince en el pie izquierdo. Harden sigue fuera con una tensión en el tendón del pie derecho y base titular Tyrese Maxey está fuera con una fractura en el pie izquierdo. El duelo Embiid contra Simmons tendrá que esperar. Y ya la agenda de hoy en la duela. Filadelfia se estará enfrentando a Charlotte, Portland ante Cleveland. Todo esto a las 7 de la noche, tiempo del este. Después, media hora más tarde, iniciarán 3 duelos. Dallas contra Boston, Washington ante Miami Heat y Brooklyn Nets contra Toronto Raptors. A las 9 de la noche, tiempo del este, Chicago se estará enfrentando a Milwaukee. Y la actividad del día cerrará con el duelo entre Los Ángeles Lakers contra Golden State. Tenemos a Luis Quiñones para que nos cuente la actualidad de la MLB. Luis, ¿cómo estás? Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Andrea? Muy buenas tardes. El saludo para ti, para los amigos de Contacto Deportivo. Novedades en el béisbol de Grandes Ligas. Justin Verlander y el dominicano Albert Pujols fueron los ganadores del premio Regreso del Año 2022 por la Liga Americana y Liga Nacional, respectivamente, según se acaba de anunciar en el día de hoy. En el caso de Verlander, se convierte en el primer jugador de los Astros en obtener este reconocimiento, mientras que Pujols es el tercer cardenal en conseguirlo. En el caso de Verlander, hace unos días solamente ganó el premio Cy Young de la Liga Americana de manera unánime, luego de solamente lanzar 6 innings en el 2020 y perderse toda la campaña del 2021 debido a una cirugía Tommy John. Y en este año terminó con 18 victorias, 4 derrotas y efectividad de 1.75. Por su parte, Albert Pujols, de 42 años, firmó con los Cardenales 10 días antes del Opening Day, y de esta manera logró una campaña sensacional en la cual conectó un total de 18 jonrones en la segunda mitad de la campaña para convertirse en el cuarto jugador en la historia en llegar a más de 700 cuadrangulares de por vida en MLB. Terminó el año con 24 vuelas cercas. Sin dudas fue una gran actuación que le hace merecer este premio, que suma a otros reconocimientos que ha obtenido en su carrera como novato del año en 2011, 3 MVP, 6 bates de plata, 2 guantes de oro y un par de títulos de serie mundial. Un palmarés que lo pone directo en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas en Cooperstown.
Hasta aquí el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos y te invito a seguir nuestros episodios en la app Euforia.
Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales @tuDNRadio en Twitter y Facebook.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
La Liga MX nos dejó un nuevo campeón. América contra Tigres desde el mítico Estadio Azteca, y las Águilas lograron volar alto.
Leyuri Henry le dicen al América que abre la vitrina de las Águilas, porque la 14 ha llegado. El ave vuela más alto que nunca en América. Las Águilas vuelven a volar en el fútbol mexicano. La 14ª ha llegado.
En 2024 continúa nuestra señal y vive la pasión del fútbol mexicano.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.